15 minutos para que se termine este programa de martes. Y ahora sí, ustedes ya saben, estuvimos hablando en la previa porque hoy lo tenemos, hoy es martes, y lo tenemos a Federico García Bravo, nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses. Y claro, y con esta música más importante que nunca. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando de granjas de cadáveres. Y con esta música y ese nombre, claro, ¿cómo no vas a prestar atención vos, pillo, pilla, que estás del otro lado, que te interesan estas historias medio macabras y escabrosas y morbosas? Escuchaste Granja de Cadáveres, levantaste el oído, dijiste, a ver, ¿de qué van a hablar estos pibes? ¿De qué se trata el tema? Pero de eso no vamos a hablar nosotros, sino que le vamos a preguntar a él. Hola, Fede, ¿cómo va? Diego, Dani y Juan te saludan.
Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Hola, Fede. ¿Todo bien? ¿Y vos?
Muy bien, acá andamos. ¿Cómo trabajando
va
un poco?
¿Cómo va llevando este martes de la muerte?
Tranquilo, la verdad. Acá en la oficina, de vuelta, se terminó el home office. Uh-huh. Así que bueno, de vuelta ya en las labores cotidianas.
¿Y cómo fue la vuelta? ¿Estuvo bien? Porque la estamos alargando, obviamente, porque no sé si queremos hablar de los granjas de cadáveres o un poco así. Porque es un tema muy escabroso, Fede. O sea, ya el nombre directamente medio como que nos pone un poco en alerta.
Desde mi punto de vista, el nombre es perfecto.
Ajá.
Es hermoso y de hecho son granjas de cadáveres que están muy cerca de la población, entonces también tiene su morbo, ¿no? Tiene su escabrosidad por eso también.
Usted lo está vendiendo casi como si fuese una atracción turística.
Claro. Turismo rural.
Sí, quizás esté por abrir la mía acá en Antártida.
No. Hija, ¿qué hacemos este fin de? ¿Vamos a la granja de cadáveres? No sé si me parece un planazo, pero bueno, en la variedad está el gusto. Y Fede, te consulto, ¿qué es esto de la granja de cadáveres y de qué vamos a estar hablando hoy?
La granja de cadáveres, más que nada, es un nombre más espectacular. La verdad es que se conocen como cementerios forenses o cementerios tafonómicos. Son básicamente lugares al aire libre, metidos en el medio de un bioma específico. Hay granjas de forenses por todo el mundo, hay que decirlo. Quizás la más conocida es la de Florida, pero son pequeñas granjas justamente donde se dejan cuerpos humanos que son de manera voluntaria, llegan a esas granjas y algunos se los entierra, otros se los deja a la intemperie, a otros se los pone en una bolsa de plástico y se deja en descomposición. Cada uno de estos cadáveres tiene una jaula de metal que impide que, por ejemplo, los animales coman, ¿sí? Pero tienen pequeños agujeros como para que, bueno, los pequeños gusanos, moscas, escarabajos, hagan lo suyo, ¿sí? Uh-huh.
Che, Fede, ¿y un poco para qué sirve? Porque la verdad es que el nombre es fantástico, porque es para vender, está buenísimo, y la verdad es que comparto tu opinión desde ese lado. Pero ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué se hacen? Imagino que seguramente será para estimar, bueno, cuánto tarda un tiempo en descomponerse de alguna manera un poco más diferente, o cuáles son las diferentes maneras de descomposición de un cuerpo. ¿Cuáles son los principales estudios que se pueden realizar en estas granjas de cadáveres?
Y justamente son todos fines científicos, ¿no? La idea es mejorar las técnicas de identificación de personas. La idea es también mejorar las investigaciones criminales, porque, bueno, están puestas en biomas muy específicos. Por ejemplo, en Florida no existe el invierno. Entonces, ver cómo reaccionan los cuerpos en determinadas circunstancias, cuánto tiempo tardan en descomponerse, qué procesos alteran esa descomposición, qué químicos pueden acelerar, retardar, sí, son todas investigaciones. Bueno, también tiene su fin entomológico, para ver qué legiones, sí, de insectos, de fenómenos cadavéricos se van dando. Son todos fines científicos. Generan controversia porque las granjas estas de cadáveres no están tan alejadas de la ciudad, en algunos casos están muy cerca, y hay personas que creen que no es necesario, pero bueno, nosotros sabemos que, bueno, la ciencia para investigar y para conocer algo tiene que ver cómo pasa, ¿no? Entonces hay que dejar que un cuerpo se descomponga y estudiarlo.
Fede, ¿hay alguna de estas granjas en Argentina?
No, acá en Argentina no. Hay desplegadas por el mundo, en Alemania, en Suiza, en medio de los bosques, en Florida, creo. Florida es la más conocida porque está muy, muy cerquita de lo que es la ciudad. Lo que pasa es que en Estados Unidos también se tiene otra idiosincrasia. Por ejemplo, los cementerios están metidos ahí en el medio de un barrio. Claro. Pero bueno, genera un poco de controversia. Acá en Argentina no, salvo que abramos la primera nosotros, claro, desde el programa. Bueno, eso no vamos a tener.
Podemos charlarlo después. No, Fede, te iba a decir, ¿cómo es el proceso? A mí lo que me intriga saber es, ¿cómo llega voluntariamente? O sea, ¿cómo se hace el pedido? Che, mirá, falleció un familiar mío y a mí me gustaría que que puedan disponer del cuerpo para investigaciones. ¿Va por ese lado o es más un pedido de parte de los forenses?
No, viste como cuando se entregan cuerpos a la medicina acá en Argentina, claro, que se hace de manera voluntaria, es el mismo proceso. De hecho, vos podés aplicar previo, en vez de, por ejemplo, donar tus órganos, decís, quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Entonces, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, tenés la opción de entregarlo a museos, a cuerpos a escuelas de medicina o a la granja de cadáveres de Florida. Es un proceso que es voluntario y, bueno, al fin y al cabo uno decide qué hacer con su cuerpo. Claro. Después lo que puede pasar también, y siempre que se corroboren todas las instancias y las circunstancias de la muerte, que aquellos cuerpos de personas que no son de alguna manera, que no se conoce el paradero, no se conoce la familia, no se conoce nada, que pueda ir a las granjas también. Claro. Pero son los menos.
Fede, ¿y ahí dónde se recopila toda la información obtenida a través de la investigación con estos cuerpos? ¿Y si es pública o que es material privado, digamos?
Y generalmente se publican en archivos, en papers científicos. Hay muchos avances en cuanto a entomología, en cuanto a antropología forense que viene y proviene desde estas granjas. Uh-huh. Los papers científicos, la mayoría hay que pagarlos, son $5 o $3 que se pagan, pero de ahí se va obteniendo la información. Salvo que sea muy relevante y que sea una información que cambie algo específico, o sea, se libera al público y se presenta en las asambleas científicas, pero generalmente se van publicando los papers.
Claro, es algo más propio de la materia que algo público, digamos.
Claro, es más propio de la ciencia y es más, exacto, propio de las personas que trabajamos o estamos ligados a... Claro.
Fede, con respecto a esto del mundo de la ciencia y su aceptación para con respecto a las granjas de cadáveres, ayer leyendo un poco después de que me mencionaste el tema, un poco pude interiorizarme que no toda la comunidad científica avala un poco este trabajo por parte de los de las granjas de cadáveres, específicamente por una cuestión de poblacional, de estudios. Dicen que las muestras todavía son muy pequeñas como para poder llegar a resultados que puedan llegar a ser concluyentes. ¿Cómo está avanzando esta cuestión más allá de la polémica que se genera desde lo ético con respecto a, bueno, la instalación de granjas de cadáveres o cementerios a cielo abierto, si sería básicamente a unos metros o a unos kilómetros de alguna ciudad, que también son cosas que han generado polémicas en los distintos lugares donde se han instalado estas granjas, ¿no?
Sí, tiene que ver un poco con cuestiones de salud pública, tiene que ver un poco también con, bueno, yo también soy investigador y por ahí el tener una muestra, una población muestra de 15 personas o de 15 cuerpos, uh-huh, quizás no es tan representativa de la población en general como para hablar de una generalidad en el estudio, en la investigación. Por eso también es resistido. Bueno, muchos de los avances, de hecho, son, digamos, no son avances científicos como tal, por eso, uh-huh, es que ninguno ha sido abierto al público todavía, porque ninguno ha cambiado aún, ha cambiado la manera de ver la antropología, de ver la entomología, pero sí se dan algunas cosas interesantes, algunos factores interesantes que tienen que ver con el clima, que, uh-huh, varios investigadores están teniendo en cuenta.
¿Cómo,
pero
que,
bueno,
por ejemplo?
Y, por ejemplo, lo que afecta el clima, por ejemplo, un proceso de descomposición en Florida, uh-huh, es muchísimo más rápido que lo que es acá en Argentina. Tiene que ver con las altas temperaturas, y de hecho, por ejemplo, en Florida, desde junio a septiembre tenés, a la noche hacen 40 grados de calor. ¡Fua! Entonces, claro, y es húmedo, muy húmedo. Entonces eso indefectiblemente va a ir cambiando, no solamente el proceso de descomposición de un cuerpo, sino que también de alguna manera altera el tipo de insectos que se acercan al cuerpo, ¿sí?
Y a eso además, quería apuntar, no, porque imagino que no solamente debe alterar la cuestión de los insectos, sino también de la flora, porque no debe ser lo mismo el pasto que crece si no tiene nada abajo que si tiene un cuerpo. Digo, esas cosas imagino que también deben ayudar para futuras investigaciones, de decir, okay, hay que fijarse en un terreno si tenemos este tipo de flores o este tipo de vegetación, es muy probable que abajo haya algún cuerpo. ¿Se pueden llegar a sacar ese tipo de conclusiones con estas granjas?
Y ahora están viendo, por ejemplo, hay una de las granjas que están en medio de una selva en Alemania que la vegetación no ha cambiado. Lo que ha ocurrido en Florida es que la vegetación alrededor de los cuerpos en la granja es muy alta, es de casi de un metro de altura. Entonces, yo creo que es una investigación que sirve a varias áreas, no solamente a las ciencias forenses. Sirve a la entomología, sirve a la antropología, sirve a la identificación humana, sirve a la criminalística en sí. Muchos cuerpos de investigación policial también se forman en esas granjas para trabajar, para operativizar. Como todo lo nuevo en la ciencia, porque esto la verdad que es algo nuevo, se cuestiona al principio. Hasta que, se empiecen a ver los efectos verdaderos, ¿no? Una vez que se empiecen a ver los efectos y que surja algo nuevo e importante, yo creo que va a terminar de tener aceptación.
Fede, capaz que ya lo dijiste, pero me vuelvo sobre el tema. En todo caso, ¿existen legislaciones nacionales para la creación de estas granjas? Teniendo en cuenta esto de que hay algunos países que la desarrollan y otros que no.
Esto tiene que ver, generalmente las granjas estas están ligadas a siempre tener un marco universitario. Estados Unidos tiene todo lo que es para investigación, tienen un presupuesto altísimo desde todas las universidades, desde las que tienen mayor capacidad, mayor presupuesto, mayor cantidad de alumnos, hasta las que son pequeñas. Tienen para investigación aportado desde Nación un gran presupuesto altísimo. Entonces generalmente provienen de universidades, los investigadores, los profesores son de las universidades. Pero bueno, tiene que ver con una idiosincrasia distinta ya a la investigación. Y es más, en Estados Unidos, en Alemania, uno puede vivir de ser investigador. Acá en Argentina, si sos investigador, te morís de hambre. Claro. Es la realidad.
Tenés que tener algún otro ingreso.
Claro, entonces allá no, son profesores que se dedican a hacer investigaciones. Y con sus grupos de alumnos las materias son una investigación. Entonces, tiene que ver con eso también.
La importancia de tener un CONICET fuerte, ¿no? Es algo que también se ha hablado y que ha sido tema de discusión política, pero ya nos empezamos a ir por otro lado, Fede, más por una cuestión de la política, de cómo de cómo se financia los estudios de cualquier carrera, y en este país se ve a las claras. Pero volviendo un poco también a la cuestión de la aceptación sociocultural, ¿estamos preparados, desde tu visión como profesional, Fede, estamos preparados como sociedad para tener un debate de las granjas de cadáveres aquí en nuestro país, teniendo en cuenta la fuerte implicancia que tiene la religiosidad en nuestro país, con muchísima afluencia e injerencia en este tipo de cuestiones, que tocamos temas que por momentos son tabúes, como por ejemplo el tratamiento de cadáveres o la muerte misma, ¿no?
Creo que no, y tiene que ver un poco con que la muerte hoy acá en Argentina se vive de una manera distinta. De hecho, si nosotros vemos las disposiciones y dónde están los cementerios, vamos a poder entender, por ejemplo, están hasta a las afueras y son cerrados, ¿no? A mí me pasaba que cuando vivía en Estados Unidos yo tenía que, para ahorrarme tiempo para llegar a mi casa, porque andaba caminando, a las 12 de la noche tenía que atravesar un cementerio. Lo hacía de la manera más natural.
Para. Tenías que atravesar un cementerio, no pasar por al lado, no sé, como por ejemplo en Neuquén.
No, atravesarlo porque me ahorraba más o menos 20 minutos de caminata.
No. ¿Qué? ¿Son abiertos?
Abiertos. Vos tenés, viene casa, 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 cementerio, casa, casa, casa. Así viene la.
Así como lo vemos en los jueguitos y en los dibujitos.
Como en el capítulo de los Simpsons que Bart tenía un cementerio atrás de su casa,
sí.
Tal cual.
Claro, es que hay una cultura también de enterrar a los muertos en el patio de la casa.
También, de alguna manera. Entonces, y yo creo que acá, primero, hay algo místico, algo religioso detrás de los muertos acá en Argentina, ¿no? Y tampoco creo que sería socialmente aceptado tener una granja de cuerpos. Creo que generaría un debate que sería negativo para la investigación, para la ciencia. Ojalá en algún momento cambie, ojalá se empiece a ver que, bueno, en realidad no uno no le falta nunca el respeto a nadie. Uno lo que está tratando de hacer es ciencia, uno está tratando de investigar. Y además sería beneficioso, porque acá en Argentina, sobre entomología y sobre antropología forense, acá en antropología forense, acá en la zona, solamente está investigando Romina, una profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, pero no hay muchos avances, y tiene que ver un poco con que la ciencia no se desarrolla tanto acá, porque ser investigador no es rentable, y otra, porque hay ciertas investigaciones que no se pueden llevar adelante por idiosincrasia.
Perfecto, Fede, che, la verdad es que hemos quedado anonadados con esta historia de las granjas de cadáveres, con muchísimas más preguntas para hacerte, obviamente, pero lamentablemente ya se nos va acabando el programa, pero Fede, la verdad es que gran columna la de hoy, es una gran historia, nos dejó así, quedamos regulando con esta historia de las granjas de cadáveres, y bueno, saber un poco también cómo se estudia y que bueno, que hay gente que hace estas cosas a nivel mundial, y ahí que está buscando replicarlas aquí.
Sí, y es más, bueno, si gustó voy a traer algunas investigaciones, algunos estudios que la verdad que no sé si la gente los sabe, pero bueno, voy a traer, por ejemplo, ¿para qué usamos sangre de vaca? Le voy a traer una...
¿Cómo? ¿Para usar? O sea, que no, los forenses... No le pregunto más.
Les adelanto. Yo suelo ir a las carnicerías con un frasquito a pedir sangre de vaca. Mirá, solamente les voy a decir.
Buenísimo.
¿Y
che,
no sos vampiro?
¿Y no sos vampiro?
No soy vampiro. No, creo que no.
No lo sé. No
al espejo todavía me veo.
Buenísimo, ahí pasaba Federico García Bravo, nuestro licenciado en Criminología y Ciencias Forenses. Fede, muchísimas gracias. Gran historia la de hoy, ¿eh?
Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que tengan un buen martes.
Igualmente para ti.
Nos veremos la semana que viene.
Estaremos hablando la semana que viene. Te mandamos un abrazo enorme y mil gracias, como siempre.
Bueno, chao, chicos. Nos vemos.
Ahí pasaba Federico García Bravo, nuestro licenciado en Criminología y Ciencias Forenses, que nos dejó esta historia de las granjas de cadáveres y que...